distintos psicoanalistas, miembros de nuestra institución que tiene sede en distintas partes de México, Guadalajara, Monterrey, León, el Distrito Federal, Cuernavaca. Y había como una inquietud generalizada, algo que nos nucleaba, que era la preocupación sobre este cambio de siglo y las problemáticas actuales que están atravesando jóvenes, niños. Y la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con nuestros pacientes? ¿Son los mismos que los que atendía Freud? ¿Son las mismas características, las mismas problemáticas? ¿Los analistas del nuevo siglo somos lo mismo o también estamos marcados por nuestra historia y nuestro acontecer, ¿no? Entonces, de aquí surgió como la inquietud de ir trabajando ciertos temas que dieron producto a este libro, ¿no?
Ajá. Clara, tú tienes un trabajo dentro de este libro muy interesante que habla sobre las tribus urbanas, ¿no es cierto?
Sí. De hecho, es un trabajo sobre un tema que a mí particularmente me ha interesado mucho porque me ha llamado la atención qué pasa con los jóvenes en una sociedad en donde cada vez parece que se cierran las oportunidades, en que hay tantos cambios, en donde hay un crecimiento desmesurado de las ciudades, hay más marginalidad. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Y hablo de adolescentes porque me parece que justo no podemos hablar de la adolescencia, sino de las adolescencias. Dice, ¿qué pasa con los adolescentes de las zonas marginadas? ¿Qué pasa con los adolescentes de las clases medias? ¿Y qué pasa con estas nuevas manifestaciones, ¿no?, que se están presentando entre los jóvenes, en esas agrupaciones que se dan, y qué nos están diciendo con ello, ¿no?
Ajá. Ok. Clara, me parece que el trabajo que estás presentando viene ya tomando como que hay una cierta respuesta a esto que estaba diciendo Lidia hace unos momentos, ¿no? La pregunta que se hacían de si es que el paciente ha cambiado y si es que los psicoanalistas también siguen siendo igual o si ha habido un cambio, ¿no? Y tal parece que el trabajo ya está suponiendo que hay una respuesta, ¿no? Que nos parece evidente, ¿no? Y que es que sí ha cambiado la persona que va a hacer a tratarse en un análisis, ha cambiado, ¿no? Entonces me gustaría abordar un poquito antes esto. ¿Qué es lo que ha cambiado principalmente en los pacientes y por qué, ¿no? ¿Cuáles son los medios que están influyendo en todos estos cambios que ha habido principalmente?
Bueno, justo lo que me parece es que los pacientes de la época, digamos, de la posguerra o de la época de Freud, si los comparamos con la época actual, sí, ha habido un cambio y que se manifiesta justo en cómo ahora en una sociedad que bueno, muchos estudiosos han abordado, ahora hay pues cada vez más incertidumbre, hay cada vez, hay enormes paradojas, ¿no? Cómo en una sociedad donde la tecnología ha promovido, no sé, quizás muchísimo más cuestiones de desarrollo en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la comunicación, paradójicamente hay más aislamiento, más soledad, ¿no? Hay menos oportunidades, me parece a mí que quizás el tipo de paciente que llega ahora es ese que está, pues tal como lo comentábamos en la mañana, ¿no? El que está en la caricatura que está en la portada del libro, que es el que está con N número de demandas y N número de y la angustia, ¿no? De todo lo que, todos los mandatos de una sociedad como esta.
¿Y los chicos de las tribus urbanas llegan a análisis? Estos chicos emos, esos chicos que se tatúan, que tienen piercings.
Bueno, sí, de hecho, es justo lo que a mí me generó en el número de preguntas, ¿no? Ajá. ¿Qué pasaba con estos chicos que de pronto llegaban en al consultorio y que en algún o jóvenes y que en algún momento de su vida habían pasado por un proceso en este tipo de grupos, ¿no? Y que hablaban justo de un pasaje en donde de pronto había como una forma de no encontrar como estas cuestiones de identificación a lo mejor dentro de las escuelas, dentro de estas, yo hablo en mi trabajo, de cómo hay una especie como de vacío. Estas figuras de autoridad otrora importantes como, no sé, a lo mejor los partidos políticos, o la iglesia o la escuela, en fin, ahora de pronto han caído como en un descrédito y entonces justamente estos jóvenes que de pronto llegaban al consultorio hablaban de eso, ¿no? Y cómo había sido como un tránsito en su vida. Y también en algún momento también me llamó la atención cómo estos que estaban se identificaban con este tipo de grupos, hablaban como de eso que no encontraban en otros ámbitos y que en esos grupos sí encontraban como esta, sentirse como acogidos, ¿no? Aunque había también muchas contradicciones, porque se ligaban con algunos como líderes, pues, de estos grupos. Sí, sí llegan.
Bien. Hay una serie de interesantes publicaciones dentro del libro. Creo que precisamente la importancia de un texto como este es la variedad, la heteroclicidad de los temas que toca, que de alguna manera pues lo que reflejan también es la producción de los psicoanalistas en el círculo psicoanalítico mexicano, ¿no es así, Lidia?
Sí, es una institución que siempre abrió la puerta desde su fundación, desde su creación por Armando Suárez, que ya ha fallecido, a distintas formas de pensamiento, ¿no? Esto es muy importante porque estamos acostumbrados a las escuelas, al dogmatismo también dentro de ciertos sectores del psicoanálisis. Y acá consideramos que cada analista también representa su propio pensamiento, su pensamiento personal, su evolución, y bueno, el círculo da como una acogida a la posibilidad de discursos diferentes, ¿no? A la posibilidad de un decir diferente, a un interrogarse de distintas maneras sobre la praxis analítica. Y entonces también nosotros hablamos un poco de una preocupación social y un salir un poco del territorio del diván y del consultorio, aunque fundamentalmente nosotros nuestra praxis es de la clínica psicoanalítica, pero salir un poco al encuentro de ciertas problemáticas que, como nosotros decimos, tocan a la puerta del consultorio y que no podemos dejar afuera y dejar de reflexionar y de pensar sobre ello.
Problemáticas sociales, desde luego, ¿no?
Problemáticas sociales porque el sujeto vive en sociedad, ¿no? Una sociedad que nos está convocando de manera, a los jóvenes sobre todo, de manera bastante cruel, ¿no? Porque las instituciones también están, como mencionó Clara Yáñez, muy dañadas también, ¿no? Y terminan no siendo referentes que constituyan un sujeto, que soporten un sujeto. Y los jóvenes buscan sus posibilidades en este tránsito de la adolescencia, sus identificaciones con los pares, a veces la logran, a veces no, y la preocupación creciente es la pérdida de esos lazos sociales que a veces ni siquiera ese tránsito pueden hacer y quedan muy a merced de su soledad, que es una especie de vacío existencial, o muy apegados a formas más mecánicas de contacto, más de código, que más de comunicación afectiva, digamos, con nosotros, ¿no? Que es algo como para pensar. No solamente los jóvenes, también los adultos, ¿no? Estamos en una utilización de la tecnología, es como la coartada de la tecnología para encerrarse en ciertas cápsulas, digamos, de aislamiento, ¿no?
Me parece, Lidia, que lo que estás diciendo toca o hace referencia a un concepto que utilizas en la introducción, ¿no? Bueno, que tú dices que hay individuos desubjetivizados, ¿no? ¿Podrías explicar un poco a qué te refieres?
Yo hablo del colapso del sujeto, de las formas subjetivas. El sujeto está representado por su deseo de algún modo y por su palabra, por su decir, por su posibilidad de decir. pero para poder decir necesita ser escuchado. Y tal vez nuestra sociedad se ha hecho cada vez más sorda. Por eso hay un papel del psicoanálisis en todo esto que tiene que ver con que el psicoanálisis está basado en la escucha, uno por uno, de caso por caso. La escucha apegado muy a la palabra del otro, al discurso del otro. Pero si las posibilidades discursivas están como anuladas, ¿qué queda? Y quedan los desafíos para el psicoanalista. Cómo operar, cómo hacer una clínica, que escuche también en el silencio, en la imposibilidad de decir del otro. Más allá de la palabra, digo yo, ¿no? Entonces, claro, no se trata de subjetivización, sino del colapso de aquellas redes sociales, de la estructura del lenguaje que sostiene el decir de un sujeto, ¿no?
Ese más allá de la palabra me llama la atención porque es de alguna manera un planteo nuevo, ¿no?
¿Cuál es el no? Pues, no creas, ¿cuál es el límite de la palabra? Decía Wittgenstein, ¿no? Un poco andamos en eso, ¿no? Porque el silencio puede también querer decir, como ejemplo, el que calla otorga, puede querer decir algo, el silencio también puede, una pausa, una vacilación, puede querer decir eso. Pero lo otro es quedarse mudo porque cuando estalla, digamos, lo que nosotros llamamos el concepto de real, cuando la realidad se nos impone de tal manera que nos deja sin palabras, ¿no? Realidades de violencia, de desamparo, de situaciones críticas, una desesperanza, ¿no? O generalizada, ¿no? Entonces el sujeto se va también melancolizando, va como sintiendo esa vivencia de catástrofe, ¿no? Y ya no tiene qué decir, porque también no dice porque no hay otros a los cuales dirigirse, ¿no? Uh-huh. Porque los otros también están indiferentes.
Bueno, vamos a un corte musical. Y regresamos enseguida con ustedes. Los dejamos con pues música de jazz, porque está el Festival de Jazz aquí en Xalapa, y es Charlie Sepúlveda.
Se calientan muchísimo las orejas.
¿Qué tal? ¿Qué les parece, muchachos?
Padrísimo, muy lindo.
Ahorita tenemos problemitas para conectarnos. Pues la tecnología.
La tecnología no ayuda, parece. Realmente hay otros problemas.
Pero tenemos algunas. Bueno, pues esta mañana en la Facultad de Psicología estuvimos intentando transmitir el evento en directo a las universidades de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la Universidad Autónoma de Querétaro, y a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si nos están escuchando por allá, pues nos disculpamos con ustedes, porque pues bueno, no siempre las cosas salen como uno quisiera que salieran, y nos falló la tecnología. Quiero decir que estaba muy lenta la red, y entonces no pudimos transmitir como hubiésemos deseado el evento, pero pues ya lo intentaremos. Yo creo que algún día tendremos una red decente en este México, no lo sé, quién sabe, ¿verdad? Pero creo que es importante realizar este tipo de esfuerzos y tratar de que en algún momento las cosas salgan como queremos, ¿no? Pero bueno, ¿qué les pareció a ustedes la estancia en la Facultad de Psicología, el público, las preguntas? Porque hubo preguntas, ¿verdad?
Sí, a mí me pareció muy interesante las intervenciones de algunos jóvenes que son de las distintas facultades, no sé, de las distintas carreras, ¿no? Me pareció en algunos una visión crítica también, aportaron, conocían ciertos temas. Hubo como una discusión muy interesante sobre la cuestión del psicoanálisis de la ciencia. Ajá. Muy bien apuntada por algunos, ¿no? Entonces me pareció que realmente hay jóvenes de bastante nivel, con muchas inquietudes, ¿no? Y a mí me enriqueció particularmente estar hoy en este foro. También los ponentes, los comentadores del libro me parecieron gente de nivel que se había tomado la trabajo de leernos con detalle, de comentarnos, de aportarnos, y eso nos enriquece mucho, ¿no?
Claro, desde luego. Y bueno, pues también fue importante que estuviera ahí Por un lado, el doctor Rubén Torres, que es el director de salud mental en el estado de Veracruz, ¿verdad? Pues no solamente por su opinión personal, sino por el cargo que ocupa, pues yo creo que es importante que estén involucradas las autoridades en salud mental, conozcan esto, conozcan estos planteos que a veces son un poco extraños a las instituciones de salud pública, ¿verdad? Y se sensibilicen, desde luego, a que hay otras formas de tratar al paciente que no son necesariamente medicarlo, ¿no? Sino escucharlo y acogerlo, ¿no?
Sí, 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 sin duda creo que fue de gran ayuda que estuviera presente, ¿no? Y sí, retomando un poco el comentario que era sobre lo que mencionaba ahorita la doctora Lidia, un compañero, Rubén, le hizo, bueno, para que el público esté más o menos enterado, le hizo una pregunta más bien, o planteó una duda acerca del papel que juega la ciencia hacia con el psicoanálisis o viceversa, ¿no? Y el planteamiento más o menos era de que parecía que teníamos problema o que el psicoanálisis en México tenía un problema porque había dejado atrás lecturas de corte marxista y había cogido más lecturas de corte hermeneuta y que supuestamente esto nos llevaba después a un atolladero a la hora de querer vincularlo con la ciencia, algo así por el estilo era, me parece.
Sí, de hecho hay un trabajo dentro de el libro que precisamente habla de la hermenéutica analógica como un método de aproximación a la interpretación dentro del psicoanálisis, ¿no?
Sí, son problemáticas que se vienen arrastrando a lo largo de los años, pero que producen un diálogo muy fructífero. Lo importante es eso, seguir dialogando. Y un poco la respuesta que nosotros teníamos a esto es ¿con qué ciencia discutimos o qué concepto de ciencia estamos trayendo al tapete y a la palestra de esta discusión? Y obviamente decíamos que nosotros no podíamos arrastrar, digamos, los lastres de la ciencia positivista o experimentalista del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y el diálogo del psicoanálisis con la ciencia tiene que ser otro, ¿no? Uh-huh. Con el concepto de ciencia actual, ¿no? Pero se abren temas interesantísimos para seguir discutiendo y hablando, ¿no? sobre esto. Uh-huh.
¿Cuáles fueron tus impresiones, Clara?
Y justo a propósito de lo que tú comentabas en relación a esta mesa tan interesante que se dio en la mañana, a mí me parece que el punto es esta posibilidad de que sea un trabajo multidisciplinario, es decir, sin caer en el asunto de la omnipotencia, digamos, del psicoanálisis, tampoco el extremo de la medicalización. Y justo este trabajo que comentaban, al que te refieres, que es el de Patricia Robles y Ricardo Blanco, habla de esa importancia de ese trabajo, sobre todo en pacientes con problemas de tipo orgánico, en fin, el que se pueda hacer un trabajo con otro tipo de disciplinas, ¿no?
Ajá. Y pues bueno, en este caso, la hermenéutica analógica, pues sabemos que es la propuesta precisamente de Mauricio Béchot, ¿no? Ajá. Y pues también por eso fue muy afortunado tener en la mesa a una filósofa, maestra en filosofía, que es Daniela González Guzzi, ¿verdad?
Sí, que aquí para retomar un poco, algo que me parece raro, ¿no? Es que por lo general cuando uno habla con los hermeneutas, y bueno, por lo general en las experiencias que he tenido, como que ponen un tajo, ¿no? Hacia con el psicoanálisis, y como que los hermeneutas tienden a voltear a ver mal al psicoanálisis, ¿no?
Pues no todos, porque en el caso de Mauricio Béchot, que es una de las figuras más importantes de la filosofía y de la hermenéutica en este país, pues precisamente ha dado clases en el círculo psicoanalítico mexicano. Uh-huh.
Sí, claro, yo lo mencionaba porque realmente en las aulas sí tienden mucho a hacer, ¿no? Cuando uno le dice al profesor hermeneuta que está frente a él, que por qué no toma en consideración elementos del psicoanálisis, sí tienden mucho a hacer esa
reticencia.
Sí, claro, ¿no? Y esto es bastante curioso, ¿no?
Sí, en una intervención que hubo del Círculo Psicoanalítico Mexicano en la Facultad de Filosofía, en la UNAM, porque nosotros tenemos convenios de participación con UNAM, con UAM y con Pedagógica, distintos, la Universidad Pedagógica. Y entonces son acuerdos de mesas redondas, de publicaciones, ¿no? De trabajo en conjunto. Uh-huh. Y en un evento dedicado justamente a la cuestión de la hermenéutica, muchas de estas problemáticas salieron a relucir nuevamente. Y mi intervención personal tiene que ver con que no se trata también de una hermenéutica, sino de las hermenéuticas. Uh-huh. Y ahí entonces vamos a ver los puntos de coincidencia, los puntos de alejamiento de acuerdo a, digamos, la corriente dentro de la hermenéutica que tú estés trabajando, ¿no? Pero tampoco puede el psicoanálisis decir no tenemos que ver nada con la hermenéutica cuando nosotros trabajamos permanentemente con el tema de la interpretación, ¿no? Entonces el problema también filosófico está en el corazón mismo del psicoanálisis, el surgimiento del psicoanálisis. Hay que seguir reflexionando y trabajando sobre eso, ¿no?
Vamos a un corte musical. Recuerden ustedes que el Festival Internacional Yasub todavía está en estos momentos realizándose en Xalapa, Veracruz, porque es del 3 al 13 de noviembre de 2011. Y vamos a seguir con la música extraordinaria de Charlie Sepúlveda, un trompetista de jazz que estudió en Puerto Rico, ¿verdad? Y que pues, su trabajo ha sido nominado para el premio Grammy y Watermelon Man en varias ocasiones, y es un extraordinario músico que ha tocado con Dizzy Gillespie, David Byrne, Tito Puente, Eddie Palmieri, entre otros. La lista es muy larga. Volvemos en un minuto. ¿Qué artículo en particular te ha impresionado? A mí, desde luego, todos, pero también quiero traer a colación el artículo de Susana Perales que habla sobre una enfermedad, un síndrome mal definido, mal catalogado precisamente, que es el trastorno de atención, que pues como nos muestra la autora, lo que encontramos es que no está totalmente circunscrito, que se habla mucho de hiperactividad, que se cataloga al niño dentro de estas etiquetas y se le medica. Y entonces me sorprendió mucho que precisamente con intereses tal vez más económicos que médicos, que terapéuticos, pues lo que se hace es que en este país se están medicando cerca de 3.5 millones de menores de edad. No sé qué piensan ustedes de todo esto.
Bueno, a mí me parece que es un problema muy grave y que efectivamente estamos en una especie de medicalización a ultranza o con intereses evidentemente justificados, como lo señala Susana. Y que no se está viendo sobre los efectos, ¿no?, que esto puede tener en el futuro en los niños, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sé, Lidia, ¿tú qué piensas? Pero me parece que es gravísimo.
Bueno, yo me he dedicado a la clínica de niños y adolescentes durante 30 años, ¿no? Entonces, la preocupación creciente que yo tengo, bueno, suponte, si alguien tiene fiebre, que es un síntoma, algo le pasa, pero tenemos que saber cuál es la causa de la fiebre y un médico con una responsabilidad vería y trataría de indagar, ¿no? Porque hay múltiples causas de las cuales el síntoma da cuenta, ¿no es cierto?
Sí,
y no le aplicaría un medicamento, un antibiótico porque tiene fiebre sin saber averiguar, investigar distintos elementos que están en juego. Bueno, con estos casos pasaría lo mismo. Si un niño esté desatento, que tenga este síntoma de desatención, por ejemplo, no nos habla sobre las causas. Ajá. Un niño en un proceso de duelo puede estar muy desatento, con problemáticas familiares, con problemas orgánicos, con problemas emocionales de distinto tipo, y no va a ser la misma la atención en un caso que en otro. Y entonces tenemos la obligación de ir investigando un poco más antes de taponar, ¿no?, a través de un medicamento. Otra de las cosas muy preocupantes es la utilización de medicamentos prohibidos en otros países, como es la ritalina. La ritalina se prohibió en Europa y es el medicamento más utilizado en México para los déficits de atención. Todo este tipo de situaciones de medicación y de utilización de antidepresivos en niños, de medicamentos para adultos en dosis, se le dan los mismos medicamentos a los adultos, a los niños, en dosis más bajas, pero de todos modos le están dando medicamentos que no sabemos qué efecto puede tener en un psiquismo en constitución. Esto es un elemento muy preocupante, con una presión mercantilista, como dice Clara, que tiene que ver con la presión de los laboratorios también que vienen a nuestros países a vendernos el desecho que no han podido ubicar en otros mercados porque tienen leyes más proteccionistas, ¿no? Uh-huh. Todo eso hay que pensar muy bien qué estamos haciendo, porque ya la ritalina es un asunto de más de 40 años, 50 años, y de algún modo sabemos que los niños medicados en su momento, en los años 70, con ritalinas, son más propensos a adicciones, hay estadísticas, tienen otro tipo de problemáticas que surgieron después de 10, 20 años. Y entonces tenemos que ser más serios, preocuparnos más, investigar más y no andar inmediatamente taponando las problemáticas en vez de estudiarlas, reflexionarlas y dar soluciones para cada caso. Mi impresión.
Pues sí. Pasando a aprovechando que tenemos aquí a Clara, pues a mí me gustaría hablar un poco pues sobre el trabajo que presenta en este libro, que como dijo Julio hace rato, va sobre la identidad en la es algo así sobre la falta de identidad en adolescentes, ¿no? Y tiene que ver con esto de la formación de las tribus urbanas en la actualidad, ¿no? Para empezar a hablar un poquito de esto, Clara, ¿nos puedes explicar qué es esto de una tribu más concisamente? ¿Qué es una tribu?
Bueno, mira, yo lo pienso como una metáfora de la sociedad actual, ¿no? Es una metáfora en el sentido de que en las grandes urbes el hecho de el aislamiento, las distancias que se tienen que recorrer, la pérdida de alguna manera, ¿no?, de estos lazos sociales, lo que propician es que los jóvenes tengan que buscar como de alguna manera cómo ir marcando como sus territorios. Pensemos un poco, no sé, se me ocurre ahorita en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué pasa con jóvenes como, no sé, de Chalco, de Zacualcoyo, en fin, de cualquier punto de la ciudad? Como para encontrar sus, justo tener como puntos de encuentro. Y lo pienso también como este punto que es tan importante en la adolescencia, el nosotros, ¿no? Un poco el desistimiento, digamos, de los padres, esta salida, digamos, de la endogamia, ¿no? El núcleo familiar, como para buscar sus puntos de identificación afuera, en el afuera, ¿no? Y entonces, me parece que estas identificaciones en la adolescencia son fundamentales. Es un poco como esta búsqueda también de lo que llamamos en el psicoanálisis ideal del yo, ¿no? Y es ahí donde me parece que en este momento los jóvenes, los adolescentes, buscan estos procesos con sus grupos, ¿no? Los grupos son fundamentales. Y entonces, en el caso de lo que yo llamo tribus, es hay un sociólogo francés que se llama Michel Maffesoli, que de alguna manera hace como un estudio de esto, de cómo los jóvenes van buscando ahora estos procesos de identificación con cierto, utilizando como cierto tipo de vestimentas, hasta la música, ¿no?, que los identifica. Eso es un poco lo que...
Y vemos, ¿no?, que hoy en día sí hay como que muchas de estas tribus que están surgiendo, y que así les denominamos, ¿no? El otro día estaba leyendo sobre una tribu que tiene un nombre bastante curioso, que es aquí traigo el nombre porque me cuesta trabajo decirlo, se llaman Mazahuacholoscatopong, ¿no? Que es una, que es una especie de, que es una tribu que supuestamente se está generando más en el DF y que son, por lo general, vienen de Estados Unidos, bueno, ya se regresaron, entonces eran, estaban de mojados, regresan, sus familias están allá, y bla, 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 y tienen, empiezan a crear unas identificaciones, pues, raras, ¿no? Aquí en tu trabajo yo veía que decías que hacías mucha referencia, por ejemplo, a la música, ¿no? Y que marcabas que el rock era como que parte constitutiva de las de algunas tribus, ¿no? ¿Crees que nada más el rock o podría ser, o estás contemplando que también son otros géneros de música ya?
Me parece que ahorita yo lo pensaría como otro tipo de música. En el momento que hice el trabajo me llamó mucho la atención justo la cuestión del rock, porque también considero que el rock fue un punto fundamental en la adolescencia. Justo, qué curioso, ¿no? Que como categoría sociológica, la adolescencia surgió a mediados del siglo pasado, de los 50. ¿Qué es el que es justo junto con el rock?
Sí.
¿No? Entonces es muy interesante, porque el rock representa como una forma de comunicación de los jóvenes. Fue creado por los adolescentes, rompe de alguna manera con los cánones de ese momento de música, y a lo largo de la historia del rock, ¿no? Van cambiando también las letras, los grupos, todo este asunto del espectáculo. Y los jóvenes van tomando ciertos íconos, ¿no? Pensemos en los Beatles, los Rolling Stones, y después, bueno, todos los diferentes variedades aquí en México, por ejemplo, el Tri, ¿no? Representa toda una tradición. Y ahora yo pensaría que también ha variado el tipo de música, ¿no? Por ejemplo, en las tribus ahora, bueno, las que se llaman, pensemoslo utilizando esta metáfora, Bob Marley, a otro tipo de variedades de música, y no solo de música, también incluso hasta ahora cuestiones del deporte, ¿no? Ahora hay cuestiones que identifican estos grupos y que los vemos con cierto tipo de cuestiones que hasta vinculadas a otras actividades, ¿no?
Sí, ahorita, bueno, mencionas el reggae, ¿no? Estaría, por ejemplo, el rock y el reggae, en los cuales, desde mi punto de vista, sí encuentro como que hay una cierta identidad en tanto que la música o la letra de las canciones va enfocada hacia algo, ¿no? Pero, por ejemplo, no estaba escuchando que también hay, por ejemplo, en San Luis Potosí hay un lugar que se llama Matehuala y se están utilizando ahorita mucho, está de moda, unas botas que son demasiado puntiagudas, ¿no?
Botas picudas.
Sí, que tienen un metro o algo así por el estilo de picudas, ¿no? Y entonces, y este grupo escucha mucho una música que se llama tribal. Uh-huh. Y supuestamente, y está saliendo ahora el DJ de estas músicas, sale ahora en comerciales de Sprite, ¿no? Y sale y dice que la música tribal es una conjunción de elementos africanos, y hasta se atreve a decir que barrocos y con música electrónica, ¿no? Uh-huh. Pero tal parecía que ya ahí yo sigo como que hay una diferencia con esta música y con ellos, ¿no? O sea, se le sigue denominando tribus, pero ya no veo como que exista realmente un factor ideológico, ¿no? Como en las canciones del reggae, ¿no? Donde se habla continuamente sobre Zion, ¿no? O apelando al rock en Pink Floyd, ¿no? Con The Wall, ¿no? O con grupos como los de la, como Calle 3 en la actualidad, ¿no? Que hablan sobre Latinoamérica, es lucha de protesta, ¿no? Pareciera que estas tribus como los emos, que no tienen una música tampoco tan definida, o estos de Matehuala, o los que dije hace rato de los Mazahuacholoscatopong, pues pareciera que no hay algo que les dé cohesión identitaria, ¿no? No sé qué.
Fíjate que eso es muy interesante lo que estás planteando. Yo incluso en la presentación del trabajo, muchas veces me pregunté, creo que por ahí está un poco, y hay algún tipo de pregunta que se hizo en relación a si es como una parodia también, ¿no? Y también, entonces, pensemos un poco, te metes a internet, resulta que hay páginas completas que te describen cómo vestirse, qué tipo de ropa usar, y entonces me hace pensar un poco como en un fenómeno hasta tipo mercadológico, ¿no? Uh-huh. Que eso también es... ahora pensemos también en la cuestión de la globalización, ¿no? También hay fenómenos en donde de pronto son como estas como copias, ¿no? que se dan. Pero bueno, finalmente son fenómenos que pues hay que estudiarlos, hay que pensarlos, y hay que ver qué nos están diciendo, ¿no?
Sí, porque mencionabas, hacías alusión a los punks, ¿no? Y cuando leí el trabajo me quedaba pensando en esto, ¿no? En cuál era la diferencia entre los punks y, no sé, y estas tribus que acabamos de mencionar, ¿no? Y pensaba que algunas eran eso, ¿no? Que había como que una letra encaminada ideológicamente, pero también me quedé pensando en que los punks no solamente eran adolescentes, ¿no? O sea, es más, seguimos viendo punks que ya son grandes, ¿no? Pero por otro lado, tal pareciera que estas tribus no están conformadas por gente grande, ¿no? Y como que simplemente son un pequeño paso a algo más, ¿no? Pero ya no, en tanto que no hay una ideología de fondo, pues no sirven para continuar en ese camino, ¿no?
Yo creo que tocas un punto nodal y justo problemático en relación a los jóvenes, ¿no? Ahora, porque efectivamente, sí, son como incluso quizás fenómenos que nos reflejan que quizás hay un vacío en esos procesos de identificación, que está como, ¿qué pasa, no? En estas cuestiones de ese tránsito de buscar como, que en términos de la cultura, de la sociedad actual, estas cuestiones de esta búsqueda, ¿no? De modelos identitarios, ¿no? De la cuestión de los ideales, ¿no? O sea, de cómo se va configurando la subjetividad en los jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa?
Sí, de esto del ideal del yo leía algo interesante, ¿no? Precisamente en Žižek, ¿no? Que cuando apunta hacia, cuando hablamos de la palabra autoridad, ¿no? Y cómo, pues bueno, y esto lo podemos ver desde el Occupy Wall Street, ¿no? Que está ahorita de moda, ¿no? El gobierno y el gobierno ha perdido legitimidad, ¿no? El gobierno que tenía poder ha perdido legitimidad y ahora los que tienen legitimidad son los que no tienen poder, ¿no? Que son los que están ahí de ocupas ahorita protestando, ¿no? Pero regresando a esto del ideal del yo, de la figura de autoridad de alguna forma, pues sí ha habido cambios, ¿no? Y ahora lo podemos ver con figuras como, no sé qué piensen, ¿no? Con figuras como Mark Zuckerberg, ¿no? El dueño de Facebook, el dueño de Facebook, o lo que era Steve Jobs, ¿no? O sea, la figura de autoridad cambia completamente, ¿no? Da un giro, ya no Mark Zuckerberg, que es el dueño de una compañía y que es multimillonario, ya no se viste de traje a la manera de Donald Trump y ya no es así, ¿no? Entonces, hay un cambio, ¿no? Y entonces empieza a haber problematizaciones con ese ideal del yo, ¿no? Porque ya no es un ideal, es algo que se ve justo y tal cual como yo, ¿no? Y entonces parece que pierde legitimidad y entonces hay que buscar, ¿no? Hay que buscar otros ideales, ¿no?
Del yo. Fíjate que precisamente yo estaba leyendo hace unas 2 semanas en el suplemento del domingo del País, una entrevista al grupo británico de rock, pop, Coldplay, que bueno, pues dicen que son maestros del rock, ¿no? Pero me llamó mucho la atención el tono de las respuestas de ellos, porque ellos estaban muy asustados de lo que había sucedido en Inglaterra justamente semanas atrás, los mítines de la gente en la calle. Y decía, bueno, pues es que nosotros ya no podemos decirle nada a esta gente contra la piratería. Esta gente roba sin que nosotros podamos comprender por qué lo hace. Es muy chistoso porque, de alguna manera, esta gente que aparecería en el ideal, supuestamente, no se identifica con su público. Curioso, curioso, muy curioso.
Bueno, sería el estilo británico, digo yo, ¿no? Hace referencia siempre a la ley o a la norma, ¿no? Habría que ver.
Uh-huh. Sí. Pero también hoy en día la juventud, por ejemplo, en este país está escuchando otro tipo de música que no es el rock, la música norteña, por ejemplo, que ha tenido un impulso enorme, ¿no?
Bueno, ahí yo creo que tú apuntas a algo que también se está dando en México, ¿no? ¿Cuáles son los modelos unitarios? ¿Cuáles son las aspiraciones? Porque, por ejemplo, en algún congreso que hubo en Cuernavaca, hubo un trabajo muy interesante de una psicoanalista donde justo comentaba cómo los modelos identitarios ahora estaban justo con estas figuras, ¿no? De narco, de delincuencia como aspectos aspiracionales, ¿no?
Ajá.
Sí, fuera sí. De la ley como aspecto de aspiración, ¿no? Ahí donde yo quiero estar. Más vinculado al yo ideal que al ideal del yo. El ideal sería ahí donde yo quiero estar. Quiero tener el poder del otro, quiero tener el dinero del otro y quiero tenerlo fácil, sin trabajar, ¿no? Es como curioso lo que se está como desplazando, deslizando.
Y es toda una cadena que se vino, ¿no? Incluso hasta hubo bastantes series que estuvieron saliendo en la televisión, ¿no? Las muñecas de la mafia y todas. Y van encaminadas hacia eso mismo y nos lo empiezan a vender. Bueno, no a nosotros, pero a muchas chicas sí se lo empiezan a vender, ¿no? Y vas a Sinaloa y las chicas quieren ser de estos que se les denomina buchonas, ¿no? Que son las que terminan saliendo con los narcos, ¿no? Y hablando de cosas así raras, por ejemplo, ahorita ya hay algo, un movimiento raro que está surgiendo. Si tienen oportunidad, revisen. Se llama, suena chistoso, ¿no? Se llama Mi Rey, ¿no? Es una palabra que se está utilizando mucho ahorita entre los chavos y se llama Mi Rey, ¿no? Y entonces hay una página que es Mi Rey Book Tumble, algo así, no recuerdo, ¿no? Les aparece en Google. Y se está creando toda una figura icónica en torno a lo que es el Mi Rey, ¿no? Y entonces el Mi Rey es un chavo que se viste con pantalones de color rojo o mostaza y que seguramente han visto últimamente más en la calle así, ¿no? Y entonces y escucha un determinado tipo de música y tiene ciertas aspiraciones que van más encaminadas materialmente, ¿no? Y se ha creado todo un léxico alrededor de esto, de esta figura del Mi Rey. Es interesante, por si tienen tiempo para que la revisen. Parece chistoso.
No, es un poco como la figura del Pachuco también.
Tal vez sí. Y aquí entonces es el chavo que son así como, y ya hay hasta categorías, ¿no? Que hay el Mi Rey Cup, que es un chavito que va por ese camino, ¿no? Y pantalones rojos, tal vez, una playera, una camisa blanca medio desabotonada, toma champán, cosas así por el estilo. Tiene una jerga ahí interesante, divertida.
Sí. Pues son cambios que de alguna manera estamos viendo en nuestra sociedad. Y que precisamente pues este libro aborda críticamente pues todos estos movimientos que de alguna manera son nuevos, ¿no? Y también me llamó la atención el trabajo de Carmen Pardo, pues donde lo que analiza es justamente la violencia entre los jóvenes, ¿no? Entre los niños incluso, ¿no?
Sí, que parte de un trabajo en el Centro Histórico, en la zona de Tepito, esta investigación de Carmen Pardo sobre las cuestiones de violencia a nivel, digamos, barrial de colonia, ¿no? Entonces hay como el psicoanalista saliendo del consultorio, extramuros, decimos nosotros, a ver un poco qué es lo que nos rodea y lo que nos está convocando, ¿no?
El libro quedó un ejemplar en la Facultad de Psicología aquí, en la Universidad de Veracruzana, ¿verdad? Pero pues también en el Círculo Psicoanalítico Mexicano ustedes pueden adquirirlo, ¿verdad? Dirigiéndose también a la página del Círculo.
Sí, sí.
Está sobre de 200 pesos. Y bueno, pues la página del Círculo es www.cpmac.com. Por si ustedes quieren pues curiosear por ahí también las cosas que están puestas.
Yo quería cambiar un poco este orden de la noche y hacer una pregunta o interrogar o entrevistar acá a los colegas del programa. Y es, ¿qué pasa con el psicoanálisis en Jalapa? ¿Qué me podrían decir a mí que soy?
Desgraciadamente no tenemos tiempo ya para abordar tu pregunta.
Habrá que hacer otro
programa. Pues hacer un programa completo, ¿verdad? Pero pues yo creo que vamos caminando, ¿no? Yo creo que pues Xalapa es una ciudad pequeña, pero sin embargo pues ha habido interés por el psicoanálisis y pues personalmente también para mí lo que representa el internet pues ha sido una plataforma para proyectar no solamente el trabajo que hacemos aquí, sino el trabajo que hacemos todos los psicoanalistas mexicanos. Y creo que podemos esperar mejores cosas hacia adelante en el psicoanálisis en Xalapa, ¿verdad? Concretamente, pues sería muy deseable tener aquí en Xalapa pues una sucursal del Círculo Psicoanalítico Mexicano.
Bueno, no sé, pero un lugar de encuentro,
sí,
del Círculo Psicoanalítico Mexicano con la gente de Xalapa, porque bueno, nosotros siempre retomamos a Freud, siempre retomamos el origen. Ahí donde hay un sufrimiento humano, ahí donde hay un sufrimiento del alma, tiene que haber una escucha, ¿no? Y entonces habrá, si no está, que crear al psicoanalista.
Uh-huh. Pues sí. Y bueno, pues, ¿quieres decir algo más, Clara? Quiero agradecerles su presencia aquí.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentas de estar en este espacio, en la universidad, estamos muy agradecidas. Y bueno, sí, creo que el libro aborda muchos temas que los invitamos a que puedan, a que lo lean, y que seguramente hay también muchas preguntas, pero eso es como abrir algo que es que hacía Freud, ¿no? Que es interrogar a la sociedad y ver, ver qué pasa, ¿no?
Bueno, pues nos despedimos, Fernando.
Así es, muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros un poquito sobre esto, sobre este libro que lleva como título Desafíos en la Clínica Psicoanalítica Actual. Gracias por haber compartido el día de hoy con nosotros y pues esperamos verlas por acá nuevamente en algún evento que esperemos poder organizar después.
Claro, gracias también a Néstor Olivares en los controles técnicos y en la producción del programa, y nos vemos con ustedes dentro de una semana.